Sports Insight, el podcast de la industria del deporte.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link de Stagefront en las notas del capítulo. Hoy, precisamente, tenemos entrevista Stagefront. Vamos a hablar con David Serraima, el director general de Octagon, la agencia encargada de la organización de los torneos de Premier Padel en España. Por lo tanto, hoy vamos a hablar un rato de Padel, del inicio de Premier Padel, de cómo se plantean, de cómo están trabajando de cara a estos torneos que se van a jugar en Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Hablaremos con David Serraima después de analizar, como siempre, la actualidad de Sports Business con el director fundador de Tu Playbook, Marc Menchen. Hola, Marc, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hoy os habéis cruzado, no os habéis visto.
No nos hemos
pero
visto.
Pero habéis estado los dos en la comparecencia que han hecho conjuntamente Joan Laporta y Eduard Romeu.
Correcto.
Después del anuncio de dimisión por parte del que ha sido hasta ahora vicepresidente económico del Barça. Y vamos a hablar de esta noticia, de lo que supone para el Barça, porque claro, que hay una figura importante.
Importantísima.
Dentro de lo que es la estructura del Barça.
Sí. Él estaba, yo también estaba, pero el Auditori 1899 del Camp Nou es suficientemente grande. Me ha impresionado.
En el grupo de WhatsApp que tenemos del podcast han dicho, ah, tú estabas, Marc, ah, yo también estaba.
Y me ha impresionado.
No se han visto.
Hacía semanas ya que no iba al Camp Nou y me ha impresionado el escenario. Las cuatro gigantescas grúas que hay en el estadio es increíble.
Yo sobre todo porque iba por Travesera de las Corts y claro, tú cuando vas por Travesera normalmente ves ya la grada del estadio, ¿no? Desde fuera, y es verdad que ahora es que como que está solo la segunda gradería, no se ve nada y era como en plan, ostras.
¿Dónde está?
Bueno, pero la base de lo que es el revestimiento ya del estadio, la base, digo, todavía no ha empezado a subir.
Eso es.
Y lo que será tercera gradería, digamos, la base, la anilla exterior, eso ya está cimentado, digamos.
Sí, pero no está levantado todavía.
Ah, no se ve.
No se ve.
Lo que sí he visto es que va a quedar muy cerca lo que será la estructura del estadio de Travesera de las Corts, mucho más cerca que antes.
Sí, bastante más cerca porque
más gana, pegado a la calle.
Exacto, gana como más volumen.
Más volumen.
Gana más volumen. Pero de verdad que hacía semanas que no me acercaba por el Camp Nou y esas cuatro grúas del IMAG y todo el andamiaje de lo que genera eso con oficinas de la empresa turca. Y son los pequeños detalles. Te conectas al wifi y te aparece el IMAG en lo que tienen ellos para trabajar. Pero bueno.
Sí. Bueno, yo sigo a una cuenta de Instagram que se llama Camp Nou, no sé qué, que es un tío que vive al lado en Travesera de las Corts y que tiene una cámara permanentemente puesta y va enseñando día a día todo el proceso de las obras. Tiene un canal de Twitch, creo, tiene un canal de YouTube y la verdad es que tiene muchos seguidores porque te permite ver el día a día de las obras. Ahora buscaré cómo se llama.
Es muy impresionante.
Sí, yo por cierto hoy he visto el Bernabéu.
Ah, claro.
Sí, yo esta mañana he estado ayer y hoy esta mañana he llegado hace un rato de Madrid y he pasado por delante del Bernabéu y hay grúas todavía.
Sí.
Hay grúas.
Que no está acabado.
No está acabado, sobre todo la zona exterior no está acabado y pero bueno, lo que es la fachada sí que ya la tienen prácticamente perfilada. Bueno, Menchen, semana que viene, evento de Tu Playbook, ¿no?
Sí, la verdad que sí, Pro Women in Sports, primera edición, ya cartel cerradísimo, más de 100 personas confirmadas que se apuntan para esta primera edición y la verdad que muchas ganas porque es que vamos a hablar de un montón de cosas, o sea, desde el deporte femenino, desde el punto de vista de consumo del espectáculo, pero también de la práctica deportiva, vamos a hablar de tele y de creación de relatos, tenemos a la comisionada de la WNBA, que es la mayor competición femenina del mundo, vamos a tener a muchas marcas, que esto siempre está bien, CaixaBank, Iberdrola, Mediapro, Bimbo, Hyundai, o sea que yo, quien se quiera apuntar, todavía hay entradas, y la verdad que muchas ganas. O sea, yo confío en que este evento se consolide como un punto de encuentro con una cosa que me obsesiona un poquito, que es que hablemos de deporte femenino como comunidad de negocio, como una industria real, y no tanto desde el punto de vista más de RSC, de aumentar la visibilidad de la mujer en el deporte, etcétera, 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 que yo creo que eso deberíamos tenerlo superado. Y también contento por una cosa, que es que hemos conseguido por primera vez que haya mucha presencia de mujer en el escenario, que normalmente con eventos de industria del deporte cuesta mucho encontrar talento femenino, ya sea porque o no tienen las posiciones altas o porque las propiedades deportivas te proponen a otros portavoces, pero en esta ocasión tenemos a máximas ejecutivas y mucho talento femenino.
Muy bien, perfecto. Mira, genial. Yo esta semana he recibido
la invitación,
la entrada, la acreditación para ir la semana que viene al foro Pro Woman. Os dejamos el link en las notas del capítulo. Por cierto, la cuenta esta de Instagram que os decía se llama cam.now.now, ahora en inglés, y tiene casi 70.000 seguidores.
Qué bueno.
Sí, sí.
El Barça también tiene,
pues, tiene un live, ¿no?
Sí, pero el Barça tiene un live también.
Sí, sí, sí. Esa es la cuenta oficial y esta es, pues bueno, un punto de vista que está ahí en travesera de las Corts y se ve el estadio muy bien. Bueno, recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast@tuplaybook.com, y que de lunes a jueves podéis escuchar la edición Breaking News de este podcast, en formato más reducido, más breve, con la redacción de Tu Playbook. Os ponemos al día de la actualidad de la industria del deporte. La semana pasada lanzamos una encuesta que, con ese titular, el Barça se plantea crear su propia marca de camisetas. ¿Qué os parece? Mm. Dijimos, una locura, un 60%, una genialidad, un 20%, de perdidos al río, un 20%. O sea que, en general, lo consideran una temeridad, ¿no? Una locura, esta idea de lanzar la marca propia. Ir pensando qué podemos preguntar hoy, Marcos, y yo os leo un par de comentarios de oyentes que nos han llegado en la aplicación de Spotify. Uh-huh. Allí ya sabéis que podéis comentar los episodios. Mariano Naranjo dice: saludos desde Perú.
Anda, qué bien.
Soy periodista y docente, siempre los escucho y utilizo sus casos en mis clases, además de los documentales. Tengo un podcast que espero retomarlo. Gracias por el código de Apple TV.
Qué bueno.
De lo de Messi.
Qué bueno.
Sí.
Bien.
Pues nada. Gracias, Mariano, por comunicarte con nosotros.
Una misión y una responsabilidad también.
Y claro, y retoma ese podcast que tienes ahí en stand-by. Y luego Xavi Riera, que, bueno, yo creo que es un amigo que se llama Xavi Riera, que lo conocemos, periodista, que sí. Aparte sé que es oyente del podcast y ahora está relacionado también con el mundo del pádel. Dice: el Barça habrá hecho sus cuentas, pero cuidado. Las camisetas que ha vendido el Barça en los últimos años han sido por los Messi, Neymar, Iniesta, etcétera. Los jugadores de ahora venden menos.
Eso es evidente.
Un
eso
comentario
es
que,
eso es evidente.
Que firma Xavi Riera. Y luego en iVoox también nos ha comentado un oyente habitual y, por ejemplo, destaca del capítulo anterior. Dice que se olvidó responder y dice: Arabia Saudí ya está intentando meterse también en el ciclismo a través del proyecto One Cycling. ¿Recordáis que preguntábamos por Arabia Saudí y dónde se iba a meter? Pues nos recuerda esto y también nos dice que el City también hizo un documental de producción propia que se llamaba Together Champions Again. Mm-hmm. Que está en YouTube y son 7 capítulos. Pues nada, gracias a todos por comunicaros con nosotros. Vamos a hablar enseguida de la actualidad de la industria del deporte, del Barça, de la Superliga, de la Euroliga, de la NBA, que tienes planes otra vez para aterrizar en Europa. Pero antes vamos a actualizarnos con quién hoy lo hacemos hoy, Marc, ¿tú lo sabes? Bueno, ¿tienes la pregunta, Marc? ¿Has pensado una pregunta?
No.
Venga, va. Piensa una pregunta. Y yo busco quién
es. Cristian y Álvaro.
Cristian y Álvaro, vale, perfecto. Si quieres la pregunta, la hacemos después.
No, podemos hablar de la fusión de WTA y ATP, ¿qué piensa la gente?
Ah, vale.
Sí, eso es interesante.
O sea, vale, podemos enfocar la pregunta, ¿no? Si creen que sería bueno para el tenis. Mm. Algo así, ¿no? Vale, perfecto. Sí. Pues haremos esta encuesta. Y venga, vamos con Cristian García y Álvaro Carretero, las noticias de Tu Playbook. Adelante.
Arrancamos con el Fútbol Club Barcelona, que ni una semana pasa sin que sea el protagonista. Eduard Romeu también abandona el club después de que Montana & Co. diera hasta noviembre para sacar a bolsa Barça Media.
El hasta ahora vicepresidente económico del club llevaba meditando su renuncia desde hace meses. Esta dimisión llega después de que el club ganara 6 meses para cerrar la fusión con su brazo digital y audiovisual. La SPAC, a través de la que se acordó el salto de Barça Media al Nasdaq, evitó el pasado viernes la liquidación.
El Sevilla Fútbol Club firma 108 millones de deuda a 10 años con Goldman Sachs.
De este modo, el club hispalense ha firmado la que es su mayor operación de deuda en la historia. El club deberá amortizar esta financiación en un plazo de 10 años y asegura que se ha obtenido a un coste extraordinariamente razonable.
La Premier League implementará un nuevo modelo de control económico para sus clubes.
La liga inglesa busca con este nuevo sistema financiero frenar la hemorragia de pérdidas que asumen los dueños de los clubes y garantizar que se mantenga el actual nivel de inversión de la competición. En la actualidad se permiten pérdidas de hasta 105 millones de libras en periodos de 3 años.
Arabia Saudí ofrece 2.000 millones de dólares a la ATP y la WTA para fusionar sus circuitos.
A través del Fondo Soberano Saudí PIF, el país da 90 días de margen para que Sendos Tours tomen una decisión. Además, se espera que los Grand Slams también se pronuncien al respecto. Asimismo, el país de Oriente Medio quiere organizar un Masters 1000 y albergar la sede de las WTA Finals.
Y nos despedimos hoy con Decathlon, que ha presentado un nuevo plan estratégico que incluye un cambio de identidad y la reducción de marcas.
Así es, el grupo francés de equipamiento deportivo se renueva para seguir creciendo. La compañía cambiará, de manera paulatina, sus más de 1.700 tiendas para ofrecer una experiencia de compra más digital e inmersiva. En España, la renovación empezará con la tienda de San Fernando de Henares en Madrid.
Bueno, pues gracias Cristian, gracias Álvaro. ¿Vamos al grano? ¿Vamos al tema?
Vamos.
Vamos al lío.
¿Queréis empezar a hablar del Barça, que es lo más calentito? De hecho, en la edición del viernes de tuplaybook.com online publicáis un reportaje, ¿no? Un análisis de las carpetas que quedan un poco abiertas tras la dimisión de Eduard Romeu, ¿no?
Sí, porque al final se marcha en un momento delicado. O sea, se marcha 2 semanas después de que salga directora corporativa del club y se marcha en un momento en el que deben estar con el auditor haciendo el cierre del primer semestre de la temporada, porque a la Liga tienen que enviar los datos a 31 de marzo de este año y con muchas dudas sobre la ejecución del plan de ingresos, que si os acordáis ya comentamos aquí cuando la Liga presentó el límite salarial después del mercado de invierno, que había una desviación negativa de 60 millones en el caso del Barça. Sigue el caso Líbero por ahí rondando. Está el tema de la camiseta, que no es estrictamente era económica, pero la parte de indemnizaciones y signing bonus y demás sí que es una cosa que pasa por las manos del área económica, y está todo el proyecto del Espai Barça y los avales, que hoy ha quedado claro que también es otra de las cuestiones por las que sale.
No hay ni una semana de esta semana que deportivamente había ido
ni
bien.
Ni 48 horas.
No hay tregua, ¿eh?
No, ni 48
bueno, de
horas.
Hecho, dice que lo ha anunciado hoy porque se cumplió el objetivo de pasar a cuartos, que era, yo creo que era porque un poco balsa de aceite en el club porque se ganó, pero sobre todo porque a nivel presupuestario uno de los condicionantes que había dudas es si se pasaba o no a cuartos, que recordemos que el Barça en su presupuesto anual siempre contempla llegar a cuartos de la Champions, ganar Liga y Copa.
Bueno, la situación es que justo coincidiendo el tercer año de mandato de Joan Laporta, el Barça ahora mismo, a expensa de lo que decida en las próximas horas y en los próximos días, no tiene vicepresidente económico. Eduard Romeu ha dimitido este jueves. No tiene director general, o CEO, para ser exactos, que era Ferran Reverté, que dimitió en febrero del 2022, y no tiene a la directora general corporativa, que era Maribel Meléndez, que dimitió en febrero del 2024. Es decir, la estructura ejecutiva del club, de un club que mueve o tiene la capacidad de intentar ingresar más de 800 millones de euros por temporada, se reduce primero al presidente, Joan Laporta, y al tesorero, Ferran Olive. Son ellos los que ejecutivamente están controlando y están dirigiendo el club desde la premisa, y esto es algo que no es noticia porque lo ha venido sosteniendo el propio presidente, de que se está gestionando una empresa familiar y que nadie mejor que una persona como Laporta para gestionarla. Pero a nivel de ejecutivos, en el día a día, y el mayor ejecutivo a nivel deportivo, que sería el entrenador del primer equipo, Xavi Hernández, sigue en el club, pero ya ha dicho que se va en mayo o junio cuando acabe la temporada. Lo dejó dicho el pasado 27 de enero. Y ese es el retrato de un club, como bien dice Marc, a poco más de tres meses del cierre de este actual ejercicio, del final de esta temporada, Marc, donde ya sabemos que hay un desfase de momento de 30 millones de euros, sabemos que están los 40 millones de libero que no los ha cobrado el Barcelona, y también sabemos que va a ser difícil, muy difícil, cuadrar el presupuesto tal y como lo tenía fijado el propio Eduard Romeu.
Y cuidado que el 15 de junio deberían entrar otros 30 millones de la operación Barça Estudios, que yo no sé si eso también tiene algo que ver o no en las salidas tanto de Maribel Menéndez como de Eduard Romeu, porque vaya por delante, soy de los que no compra el tema de dimisiones por motivos personales, profesionales y de nuevas etapas.
Ya. Bueno, pues más difícil todavía, ¿no?
Sí, sí, mucho más difícil.
Más difícil todavía, porque claro, Eduard Romeu ha sido una pieza...
Bueno, ha sido la pieza que...
Lo ha dicho él mismo Laporta,
sí,
¿no?
Sí, ha sido una persona clave en el rescate económico del club, ha dicho textualmente Laporta. Estamos hablando de la pieza que ha servido conectar con Goldman Sachs, con todos los asesores que están financiando la construcción del nuevo Camp Nou, o para ser exactos, del nuevo Espai Barça. El Barça tiene una ronda de financiación, y eso lo sabe mejor que yo, Marc, de 1.500 millones de euros como tope para el Espai Barça. Una deuda, si no me equivoco, Marc, de deuda bruta de 1.250 millones de euros. Y esa persona que tenía los números en la cabeza por su responsabilidad como vicepresidente económico, toca decir, para la gente que nos escucha, que era un elemento extraño en el grupo de trabajo de Laporta. ¿Por qué? Porque él no estaba en la candidatura, en el proyecto inicial de la presidencia de Joan Laporta. Él se une al final, cuando Joan Laporta necesita el aval, que eran, si no recuerdo mal, son 130 millones, ¿no?
Sí, eran 126. Sí.
Bueno, él ocupa un poco el lugar también destinado a Jaume Giró.
Es decir, las dos personas que tendrían que controlar los números del Barça, Jaume Giró, que es el que diseña, gestiona, crea y elabora la política económica durante la candidatura y durante las elecciones, gana Laporta a las elecciones el 7 de marzo del 2021 y una semana más tarde renuncia al cargo de vicepresidente económico alegando motivos laborales y que se tenía que ir a Londres. Al final acabó siendo conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, cargo que ya no ocupa. Esa era la primera persona que tenía que ocuparse de los números de Laporta y la que asumió ese cargo, insisto, un cuerpo extraño en esa directiva porque no trabajaba con ellos, sino que llegó a última hora a través de los avales de José Elías. Por cierto, ya no está bueno, tampoco Romeu con Elías.
Y personales, entendemos, porque hoy decía que tenía que... Bueno, la versión oficial es que no puede emprender porque los avales que tiene depositados en el Barça hacen que no le den crédito.
O sea, de Giró a Romeu, de Romeu a Giró, los dos responsables del área económica del Barcelona ya no están con Laporta. El primero ni siquiera empezó el mandato, o sea, estuvo una semana y festejó, sale en la foto en la que Laporta está festejando el título en el
laboral de presidente del Barcelona.
Exactamente. No, para él era un título ganar las elecciones a Víctor Font y a Toni Freixa. Cuando Laporta festeja el triunfo electoral, a su lado está Jaume Giró. Solo dura una semana, ni tan siquiera ejerce de vicepresidente económico. Y ahora, de momento, a la espera de la reunión de la Junta Directiva del club, fijada... Si no hay cambios de última hora para el próximo lunes 18 de marzo, una reunión de junta donde se tiene que abordar el sucesor de Eduard Romeu y también qué va a pasar con la camiseta, si se sigue con Nike, si se rompe de manera drástica y unilateral con Nike y se apuesta por Puma, porque la opción de la camiseta de marca propia ha ido perdiendo fuerza, evidentemente, porque como ya dijimos aquí hace muchos días, era una opción bastante irreal y utópica.
Sí, como piensan también...
nuestros oyentes.
Los oyentes, efectivamente. Bueno, pues nada, la semana que viene estaremos atentos a esta junta porque se van a tomar decisiones vinculadas al ámbito...
De la industria del negocio.
Efectivamente. Bueno, va, más temas. Superliga, ¿qué ha pasado con la Superliga? Me has dicho esta mañana, ¿hay noticia con la Superliga?
Que ya existe, ¿verdad, Marc? Ya hay una Superliga.
que ya existe y está en Dinamarca. Ya, el pleito empezó hace meses... Lo que pasa es que no había habido una resolución definitiva, porque en su momento, cuando A22 empezó el proceso de registro de marca de Superliga, la liga danesa presentó oposición porque su liga ya se llama Superliga. Entonces, se dieron unos meses de ver si podían llegar a un acuerdo entre las partes. Evidentemente, la Superliga danesa o la Asociación de Ligas Europeas pues ha aprovechado y ha usado la Liga danesa como estilete para, en este flanco, claro, apuntarse un tanto. Definitivamente, la Oficina de Registro de Marcas y Patentes ha decidido que esa marca ya existe y que, por lo tanto, no es compatible. Por lo tanto, En el caso de que haya una nueva competición de clubes que no sea la Champions League, pues se tendrá que llamar de otra...
No se podría llamar Superliga.
No se podría
en caso de que algún día existiera este proyecto, no se podría llamar Superliga. Pues es un...
Entonces, y es un marrón importante, pues sí, todos sí. Le seguiremos llamando Superliga.
Exactamente. Sí, sí.
Sí, en el ámbito marca también ha habido otra noticia, que es que en Arabia Saudí la liga ha conseguido bloquear que Barça y Madrid registren la marca del clásico para la promoción de partidos y demás, que es esta pugna que tienen también Barça-Madrid con la liga por el tema del clásico.
Sí, 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 recuerdo que lo explicamos aquí. Bueno, pues nada, más problemas para la Superliga. Que ya veremos cómo acaba este tema. A ver, más temas que tengo por aquí.
Tenis.
Sí, tenis. Pero espérate que tenía aquí antes. Iba a decir de la Superliga a la Euroliga. Porque
sí, claro, también.
Porque esta semana hay movida con la Euroliga, ¿no? Había. Uh-huh. Bueno, creo que han reelegido 4 años más a Bodiroga y Montejunas, ¿no? Como presidente y director general, CEO. Y además tenían que decidir lo de los Emiratos, ¿no? Lo de Abu Dhabi, lo de Dubái, y de momento no hay decisión.
De momento no hay decisión. Es evidente que ahí hay dos vías de negociación abiertas. Por un lado sería Abu Dhabi para organizar la fase final de la Euroliga, ya lo comentamos, 25 millones de euros por cada temporada, que es una locura, porque ahora Berlín, que es la ciudad que va a coger la próxima edición ahora en este año, está pagando 4 millones de euros. Es decir, es de 4 a 25. Y luego está la vía de Dubái, si tiene un equipo, si dónde juega ese equipo, si empieza jugando en la Liga Adriática, que es uno de los últimos comentarios que se están escuchando, o si ya entra directamente en el formato de la Euroliga.
Bueno, pues nada, habrá que esperar, ¿no, Marc?
Sí, porque aquí yo creo que en los dos bloques que están enfrentados en su momento con la continuidad o no de Jordi Bertomeu, con la aplicación o no de un control económico más exigente, pues claramente se está trasladando también a quienes optan por incluir una franquicia artificial en Dubái que traería mucho dinero, o quienes apuestan por una fórmula complementaria y que creo que es más limpia, que es la de un producto que ya existe como es la Final Four, trasladarlo X temporadas a Abu Dhabi y obtener unos ingresos similares, porque queda un año del pacto de sindicación entre los clubes, que son los propietarios de la competición, y es verdad que el meter un equipo más en la ruta, con lo que implicaría de viajes, eso también negociarlo a escala del calendario de las ligas nacionales y demás, es un follón bastante importante, sobre todo para los equipos españoles, que tienen una competición nacional bastante más fuerte que la que el resto de equipos de la Liga.
Claro, y mira, me estaba dejando una cosa que tenía apuntada aquí en el guión, que es que la Premier, Marc, ha hecho ha anunciado que va a instalar un nuevo sistema de control económico.
Sí, pero no sabemos cómo va a ser. Ya. O sea, sabemos que va a estar ahí, que en principio va a ser más duro de lo que es el actual, que recordemos que es que les permiten perder 105 millones de libras en periodos de 3 años. Viene muy condicionado por el tema del regulador independiente de Reino Unido, que es lo que realmente ha hecho espabilar a la competición. Y lo que sí que se ha dicho en prensa británica es que sería muy cercano a una traslación de lo que son las normas nuevas de UEFA a nivel europeo, pues trasladarlas también al ámbito doméstico y que no solo estén sujetos los clubes que compiten en Champions Europa y Conference League, sino que cualquier equipo inglés pues tenga que cumplir con ese ratio del 60% de gasto en plantilla sobre ingresos, ser sostenible, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, les ha costado, pero va cayendo por su propio
poco
peso al final, ¿eh?
Sí, sí, poco
porque
a poco.
Claro, es que las pérdidas de los equipos ingleses, el otro día lo hablábamos, son insostenibles. Bueno, otro tema que de vez en cuando aparece, el tema de la NBA. No, espérate, el tenis.
Yo quiero el tenis.
Lo dejo para el final, el tenis.
Ah, vale.
La NBA, que tiene planes de aterrizar en Europa, y Sportico publicaba esta semana, concretamente el periodista Kurt Bodenhausen, que incluso la NBA ha contactado ya con un fondo de inversión que se llama Rain Group para evaluar esta oportunidad.
Es el banco de inversión que se encargó también de buscar propietarios para United, para Chelsea, o sea, este banco de inversión realmente...
Y ya sabe de qué va el deporte, ¿no?
Uh-huh. Sí, y han encontrado también un director general nuevo para Europa, y aquí está por ver en qué modo entran. Yo creo que lo que sí o sí, lo apuntaba en la noticia de Sportico, es que se haría de la mano de FIBA, que al final es un poco el...
Pero ¿en qué papel queda aquí la Euroliga? Claro, es que
aquí está la unidad, que es verdad que puedes ir de la mano de FIBA, pero necesitas a Euroliga. Porque claro, al final son los clubes grandes los que tienen tirón y demás. Pero bueno, yo creo que al final la NBA sí que puede acabar jugando ese papel un poco de pacificador o de normalizador de las relaciones entre FIBA y Euroliga.
Bueno, no sé. Y la verdad es que hace muchos años que se habla del aterrizaje de la NBA en Europa, que no acaba de llegar, pero...
A ver, sería extraño. Realmente sería como si la Liga, la Premier, compran la Liga de India o de Uruguay, me lo invento. O sea, sería un componente extraño. Yo me acuerdo, de hecho, que en su momento lo que se hablaba sobre todo era que hiciera como un papel de comercial, ¿no? Un poco como la Liga con la Liga F, que lo que hace es ser el partner comercial que vende los patrocinios y demás, pues un rollo así, pero quedaría un poco raro que Euroliga se diluyera en NBA o que la FIBA Champions League también se diluyera ahí, pero bueno, vamos a ver.
Qué pasa. Vamos a ver, pero algo se está cociendo. También se están cociendo cosas en el mundo del tenis y en Arabia Saudí.
Gracias, Marcos. Ahora, gracias.
Ahora sí, vamos a dar más contexto para que la gente pueda responder la pregunta que hoy lanzamos a través de la encuesta en Spotify. Hacéis scroll y podéis participar. ¿Qué pasa? Que Arabia Saudí quiere, su plan es poner pasta para que se fusionen
ATP
y WTA.
Y WTA. Mil millones de dólares.
Torneo masculino, circuito masculino, circuito femenino.
$1,000 millones a cada uno.
¿Y qué diferencia habría respecto a ahora?
Bueno, para empezar es que es una revolución en la historia del tenis, porque desde la era Open, que es la última revolución de este estilo, estamos hablando del año 1968, porque sería cuando se crearon entonces los circuitos profesionales de hombres y mujeres. Hay dos vías, que es primero la de Arabia Saudí, que es controlar y gestionar este circuito, y como bien sabes, Mark, hay la vía de Australia. En Australia, el director del Open de Australia, según ha desvelado el pasado miércoles, creo que fue en el diario deportivo francés L'Equipe, sería crear un circuito con los 4 torneos de Grand Slam y 10 eventos que serían similares a los Masters 1000. Eso sería como, se dice entre comillas, una Fórmula 1. O sea, tú tendrías ahí un circuito absolutamente nuevo, que sería el denominado Premier Tour, donde solo jugarían los top 100 de hombres y mujeres. Y permitiría también crear una competición mixta por equipos y otra final de temporada donde estarían, por un lado, los hombres y las mujeres, los mejores jugadores de los mejores 100 jugadores y las mejores 100 jugadoras del año. Y luego los puestos clasificados en ese ranking, entre el 101 y el 300, estarían en lo que ellos llaman un circuito secundario, que tiene el nombre de Contender Tour, donde estarían, por ejemplo, torneos de categoría 500, 250 actuales.
Este es el plan de Australia.
Sí, el plan de Australia.
De los que rigen, digamos, el Open de Australia.
El Open de Australia. Y se está enfrentando al plan de Arabia Saudí.
Exactamente. Bueno, aquí lo que es interesante, Mark, es que, fíjate, hoy hemos hablado de que si la Euroliga, Dubái, Emiratos, tal, que si la NBA, Europa, tal. Hemos hablado de la Superliga. O sea, que está el deporte en general, en el mundo, en un punto de ebullición.
Esa es la palabra,
que se están,
ebullición.
Vamos a hablar ahora de Premier Padel. O sea, está en un punto de ebullición que están trinchando los formatos, se están creando nuevos circuitos. Está cambiando todo, Marc. Estamos en ese punto.
Bueno, yo creo que hay mucho dinero, tanto de fondos de inversión como de países que sobre todo tienen esa necesidad de empezar a generar turismo, ¿no? De dejar de depender casi exclusivamente del petróleo y los hidrocarburos. Y ese error que ya, si os fijáis, los Emiratos habían tenido como hub aeroportuario, ¿no? Y de hecho las primeras grandes empresas que aparecen son las aerolíneas que conectan Occidente con Oriente. Ahora ya lo que quieren es que la gente, oye, haga parada y fonda, ¿no? Que decimos aquí en Cataluña, y se queden allí unos días. Por lo tanto, tienen mucha necesidad de atraer cosas a sus países y que yo creo que hay una evolución natural del deporte como industria que se tiene que dar, ¿no? Que muchas veces lo hemos comentado, que esa concepción, sobre todo en las competiciones de equipos, de ligas nacionales, pues quizás en algún momento se tiene que romper. No digo que sea el futuro de la Superliga, pero que hay determinadas lógicas de cómo se hacían las cosas que no tienen por qué continuar siendo así si hay modelos que se prueban que son más interesantes para el aficionado, para las teles y que hay gente dispuesta a financiarlo. Yo lo único que pido siempre es que sean inversiones que demuestren que hay un retorno y que no se hacen financiando a pérdida, que eso ya es otra película.
Claro, luego podemos añadir todo lo que ha pasado en el golf, está pasando en el golf con el Deep Golf y el chup chup este también que hay en el mundo del ciclismo, que también algo se cuece en ese sentido. Bueno, entonces en el mundo del tenis, para acabar, digamos que ya sea la vía australiana o la vía árabe, se pretende crear una organización que, digamos, absorba lo que ahora hacen ATP y WTA, que son los que montan los torneos
del circuito, ¿no? Tiene mucho sentido, o sea, incluso para la promoción del tenis femenino, el que sea todo conjunto y demás, yo creo que...
Pero esto, Marc, ¿quién lo decidirá al final? ¿La propia ATP y la WTA?
Pues serán los dos circuitos, que recordemos que las juntas de los dos circuitos están formadas por
jugadores,
los promotores de los torneos y los jugadores. O sea que... Claro. Yo creo que lo de
los promotores
tiene mucho sentido.
Sí, los promotores dirán que sí si no pierden su cuota de pastel, ¿no?
Bueno, en ese sentido, Andrea...
Y los jugadores dirán que sí si hay money.
En ese sentido, Andrea Gaudenzi, que es el presidente de la ATP, se dice que podría ser el nuevo CEO del circuito.
Bueno, algo se está cociendo.
Sí.
Otra vez.
Incluso se está diciendo que Wimbledon está en la dirección de apostar por los petrodólares porque acaba de firmar un contrato de patrocinio con Emirates. Uh-huh. O sea que...
Bueno, y mira el movimiento que hizo Rafa Nadal.
A eso me refiero.
En Arabia.
Exacto. Y las finales ATP, las Next Jedi de Jet.
Interesante. Bueno, lo iremos contando aquí. Bueno, hoy tenemos entrevista Stage Front. Ya sabéis que una vez al mes aproximadamente... realizamos una entrevista con algún protagonista de la industria del deporte para hablar de ticketing, de hospitality, de eventos. Y hoy nuestro protagonista es David Serraima, que es el director general de Octagon en España. Y Octagon es la agencia encargada de organizar este año 2024 los 4 torneos de Premier Padel que se van a celebrar en España, que van a ser en Málaga, Sevilla, Madrid y Barcelona. Vamos con la entrevista Stage Front con David Serraima. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, y muchas gracias por estar hoy en Sports Insight, el podcast de Tu Playbook, para hablar de Octagon y de esta relación que tan especial que vais a tener este año con el mundo del pádel, a través de Premier Padel. Bueno, David, siempre hacemos una pregunta para romper el hielo, para empezar, que es que nos expliques, bueno, desde cuándo estás relacionado con la industria del deporte, desde cuándo estás trabajando en este sector y un poco de propina, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en este ámbito?
Es una buena pregunta. Estos que ya tenemos una edad, ¿cómo empezamos? Yo te diría que empecé en este territorio siendo un mal jugador de tenis y recuerdo con cierta diversión cuando yo le decía a mi padre que quería dedicarme al mundo del tenis. Me decía, pero David, si eres un mal jugador, ¿cómo te vas a dedicar al mundo del tenis? Pero ya de bien pequeño tenía claro que quería dedicarme a la industria del deporte y en este caso en el tenis. De ahí empecé haciendo de monitor y de entrenador de tenis hasta que entré en la Escuela del Tenis Barcelona, donde allí pasé a director deportivo en el club y eso provocó la relación con el Trofeo Conde de Godó, además de con algunos jugadores y automáticamente mi relación inicial con IMG. Y salté a IMG en el mundo de la representación, en esa época trabajando principalmente en Godoy con Juan Carlos Ferrero como cliente principal, aunque trabajé con muchos jugadores. Y luego, pues al cabo de unos años, di el salto a Octagon, donde ya llevo pues 19 años trabajando con ellos. Y sin duda una aventura súper apasionante en Octagon y las distintas actividades que estamos desarrollando a muchos niveles. Y en la segunda parte, que es lo que más me divierte, pues la gente. Yo creo que este es un negocio que se hace posible gracias a las personas, gracias al talento de muchas personas, y lo que más me divierte sin duda es trabajar con el sector, con las personas que formamos parte de este sector, sean personas deportistas, sean personas de las marcas o de las televisiones. O sea, es un negocio que sin duda lideran las personas, y trabajar con personas y con talento es lo que más me divierte.
Ahí, David, uno de los últimos proyectos que desde Octagon en España habéis llevado a cabo, y lo comentaba un poco Raúl al principio, ¿no? En el mundo del pádel, ahí qué nos puedes contar de esa apuesta que hicisteis y de lo que va a pasar en los próximos meses.
Pues sí, el territorio del pádel es un territorio que desde allá hace muchos años hemos estado vigilando de cerca. Nunca tuvimos la oportunidad de ser relevantes, dado que World Padel Tour pues estaba liderado por Setpoint de una manera muy sólida, y siempre hemos estado cerca, y la verdad es que como Octagon estamos obligados a estar atentos a lo que pasa en la industria del deporte, y el pádel es obligado a estar cerca. Nuestra mentalidad en Octagon, como sabéis, tenemos área más de consultoría, pero también de eventos y como promotor, donde actuamos de promotores en el mundo del tenis o en el mundo del ciclismo o en otros eventos, y finalmente nos hemos puesto de acuerdo para actuar de promotores en varios torneos, en el torneo de Sevilla, que haremos en abril, en el torneo de Málaga, que haremos en julio, en el torneo de Madrid, que haremos en septiembre, y finalmente, que se sabrá en breve de una forma más formal, en Barcelona, en las finals, que serán en el mes de diciembre. Y también estamos trabajando en un torneo en Alemania, en Düsseldorf, y apoyando mucho a la Federación Internacional de Pádel en la creación del circuito de los torneos Platinum dentro de lo que es el territorio FIP Cupra y el calendario FIP Cupra. O sea que sí, ya llevamos 2 años totalmente involucrados, primero haciendo de promotores en los 2 torneos de Madrid, en el 22 y en el 23, pero a partir de ahora con los 4 torneos que haremos del circuito aquí en España.
Premier Padel acaba de nacer, acaba de empezar, digamos, como circuito grande, único, después de la absorción, vamos a llamarlo así, de World Padel Tour. Creo que, David, estuviste en Doha, tuviste la oportunidad de estar en Doha viendo el primer major, el de Qatar. No sé, ¿podrías resumir qué principales diferencias vamos a notar de la etapa anterior, de la etapa de World Padel Tour, a lo que acaba de empezar? ¿Qué vamos a ir viendo de nuevo? ¿Qué va a suponer para el pádel el circuito de Premier Padel?
Sí, para mí hay 2 grandes factores. Uno es, sin duda, el liderazgo de la Federación Internacional de Pádel. Pensemos que este nuevo circuito está bajo el paraguas y el liderazgo de la Federación Internacional de Pádel, y eso conlleva toda la oficialidad del deporte asociada. Y luego la internacionalización. O sea, el circuito está pensado para que se celebre en el máximo número de pruebas a nivel internacional. Evidentemente, nosotros actuaremos de promotores en los 4 eventos en España, pero hay un gran número de torneos que se van a celebrar a nivel global, y es una de las obsesiones de la Federación Internacional convertir el pádel realmente en un deporte global. Con lo cual, para mí, las 2 grandes diferencias, como te digo, es internacionalización y, por otro lado, el liderazgo y el paraguas de la Federación Internacional de Pádel. En cuanto a nivel de espectador y de usuario, pues también, o sea, estamos trabajando en poner en el centro al aficionado, el fan, para que se convierta en una experiencia que vaya más allá del deporte en sí, que es algo que estamos todos los deportes batallando en esta realidad. Pero si visteis cómo acabó el torneo de Qatar, pues es un claro mensaje hacia dónde vamos.
Ah, imagino, David, que es especialmente relevante en una competición que nace de cero, ¿no? En una saturación del mercado del entretenimiento deportivo que es muy evidente, ¿no? O sea, que realmente os obliga en cierta manera a ser mucho más innovadores en lo que es la experiencia de aficionado, más allá de lo que está sucediendo sobre la pista, imagino.
Sí, ese es el camino. O sea, sin duda el pádel es un deporte joven comparado con otros deportes, y eso nos permite estar muy atentos a lo que las audiencias y los aficionados quieren, y hemos de ser hábiles para crear un deporte que no sea lo que yo pienso por mi experiencia, sino lo que los aficionados y los espectadores quieren. Y eso es algo que tenemos que ser humildes y ser capaces de entender. O sea, cuando yo estoy pensando en los 4 eventos que haremos en España, o sea, el de de Sevilla, Málaga, Madrid o Barcelona, tengo que estar atento a lo que mi público y mi audiencia y mis aficionados quieren, y tengo que ser lo suficientemente flexible para adaptarme y ofrecer aquello que ellos quieren, y en ese estamos, aprendiendo de esta nueva realidad y muy centrados en ofrecer aquello que nos piden.
Como decías, ahora tenéis este gran reto, ¿no?, de ser los promotores de estos cuatro torneos en España, que es un mercado capital para el mundo del pádel. ¿Cómo habéis empezado a trabajar ya, David, cómo estáis planificando la comercialización de la venta de entradas, de los espacios de hospitality en estos eventos? ¿Cómo estáis empezando a trabajarlo? ¿Cómo lo visionáis?
Bueno, son dos realidades totalmente distintas. En cuanto a hospitalidad, tenemos un equipo comercial que está hablando con el mayor número de compañías para que entiendan que los eventos tienen una realidad de B2C, que es evidente, que es con la parte de espectador, pero también una parte de B2B muy sólida que queremos potenciar de una manera muy clara, y lo demostramos en el torneo del año pasado aquí en Madrid, y es una tendencia que queremos explotar de una manera mucho más clara con todo lo que tiene que ver con los palcos, con la zona de hospitalidad, con las zonas privadas que estamos construyendo. O sea, hay una voluntad muy clara de convertir nuestros eventos en una plataforma de B2B lo más amplia posible, y eso tiene una estrategia de venta y de aproximación muy de tú a tú, muy personal, de ir a ver a la gente, de sentarse, de explicarlo y de construir relaciones. En cambio, el ticketing es una realidad totalmente distinta, y es una de las obsesiones de nuestro presidente, de Joan, que nos está inculcando todo el día, que es el tema del ticketing es digital, y donde estamos haciendo un esfuerzo muy relevante es toda la estrategia digital para lo que es la comercialización del ticketing. Estamos trabajando con varias agencias y también a nivel interno de cómo ser más eficientes en cuanto a los datos y a toda la capacidad de llegar uno a uno a aquellos aficionados que siguen pádel a través de las herramientas que hoy en día te ofrece todo el ecosistema digital, y estamos haciendo un esfuerzo muy relevante en este territorio.
Claro, supongo que lo tendréis un poco estudiado, pero al haber disminuido el número de torneos en España, en principio estos cuatro torneos que vais a organizar van a ser un éxito de público, sin duda, ¿no?
Sí, es una combinación. O sea, la realidad es que el pádel ya tiene una capacidad orgánica de vender un número determinado de tickets. Es verdad que haciendo menos torneos invita a pensar de que la gente va a viajar y nos va a venir a ver y vamos a tener una mayor venta, pero también que necesitamos crecer en número de espectadores. El reto no está en llenar viernes, sábado y domingo, queremos llenar de lunes a domingo, y la oferta que tiene que ofrecer el torneo tiene que ser, y la experiencia tiene que ser igual el lunes que el martes que el sábado o el domingo, y en eso estamos trabajando, en que nuestros aficionados entiendan de que desde el lunes el lunes hay el mismo espectáculo en el recinto que el sábado o el domingo, y en esa línea estamos trabajando.
Eso te quería preguntar, David, porque al final en el mundo de raqueta es bastante habitual, ¿no?, que haya diferentes paquetes por días, abono completo, incluso solo la final. No sé aquí lo que nos puedas contar, ¿eh? ¿Cómo conceptualizáis en función del público cuál debe ser el mix de tipo de abonos?
Sí, la verdad es que tenemos una oferta muy amplia, desde el tipo de entrada individual, digamos, hasta abonos, y lo vamos combinando, y estamos trabajando en una fórmula muy flexible desde el punto de vista de que a medida que vamos ofreciendo paquetes de entradas, vamos adaptando precios, ubicaciones. O sea que es una propuesta muy dinámica, pero estamos ofreciendo la posibilidad de que todo el mundo pueda entrar a ver tenis por precio bajo, en la parte más baja de la pirámide, pero también en la parte alta o de empresa, y en medio pues hay una infinidad de opciones distintas, y en eso estamos trabajando, en que pueda haber distintos modelos y distintas propuestas para cada público distinto que quiera venir al torneo.
El público al que se dirige los torneos que vais a organizar en España, ¿pensáis que es eminentemente local, nacional o incluso internacional? ¿Cómo lo enfocáis esto? Porque claro, está concentrado todo en Andalucía, Madrid, Barcelona. que
es, ahora estamos viendo los primeros datos. Hemos lanzado la venta de Madrid y hemos lanzado venta de Sevilla. Y hay de todo. O sea, hay una parte clarísima local, ¿vale? Y cuando hablo de local no hablo solo de Sevilla, sino también de alrededores. Hay una parte muy andaluza de todo el territorio. También hay una parte menor a nivel nacional. O sea, tenemos un porcentaje, aunque llevemos ahora llevamos 3 días, hoy es el tercero, llevamos unas 8.000 entradas vendidas. O sea, te hablo sobre los datos de las 8.000. Uh-huh. También hay a nivel nacional y hay una pequeña parte internacional en este momento, en esas 8.000 de Sevilla, que evidentemente aspiramos a mucho más. Y en Madrid el porcentaje varía un poquito. Hay más público internacional de proporcionalmente con el de Sevilla. Veremos Barcelona y Málaga lo sacaremos en un par de semanas y sabremos. Pero es un mix bastante, bastante curioso, sabiendo que principalmente es público local y no tanto de la ciudad, sino de la ciudad y de los alrededores. Pero sí que hay y se ve claramente una voluntad de viajar desde otros puntos de la ciudad. Por ejemplo, en Sevilla también hemos notado que es el puente en Madrid del 1 de mayo, que es el superpuente, y empezamos a ver gente que está comprando entradas de Sevilla desde Madrid para bajar el fin de semana.
Claro.
Es el puente, que este año cae en puente, quizá el año que viene no. Pero es un buen, digamos, mix de distintos territorios.
Y ahí, David, antes lo comentabas tú, la importancia de los canales digitales, ¿no? También porque es un deporte que ha crecido eminentemente en el consumo digital, ¿no? A falta de la televisión. No sé eso cómo os condiciona la parte de la venta de entradas, si es una ventaja o desventaja, que yo imagino que vas a decir que es una gran ventaja, pero luego también el tipo de la experiencia, que no sé si al final, si al ser un deporte que ha crecido tanto en entornos digitales, a nivel experiencial también tenéis que plantear cosas que quizás en deportes más seleccionales, pues quizás no se plantean tanto.
Sí, es una buena pregunta y la verdad es que en lo que es la venta de ticketing, como decía antes, sin duda es 99% digital y las métricas que tenemos así nos lo confirman, y ahí es donde estamos haciendo el esfuerzo de una manera clarísima por la gran distribución que hay a nivel digital, la inmensidad de canales que te permite llegar a esa audiencia a través de digital. Pero también sabemos que el aficionado y del pádel lo que quiere es jugar. O sea, esto es clarísimo. O sea, así como hay otros deportes que los aficionados que te vienen a ver en el Mutua Madrileña o en el Godó o en otros deportes, no todos son usuarios, sino que hay gente que va por otros motivos o porque le gusta el deporte. Pero en el pádel, algo hemos aprendido en estas dos primeras ediciones, la gran mayoría de la gente que viene al recinto son jugadores de pádel, y eso obliga que en lo que estamos preparando, y pasará en Sevilla y pasará en el resto de torneos, que vamos a tener pista de para poder probar, para poder jugar, mucho producto, mucho tocar pádel, y esa es una de las combinadas que hemos de ir mejorando y trabajando, porque sí sabemos que el aficionado que normalmente viene a ver pádel es jugador de pádel, y eso hace que el público lo tengas que tratar no como aficionado al deporte, sino como practicante de ese deporte. Con lo cual tienes que estar mucho más cerca y adaptarte a esa realidad.
Muy bien. Para acabar, David, me gustaría preguntarte por el... Claro, de los 4 torneos, digamos, el más diferente va a ser Barcelona, porque son las finals. Ya nos has dicho que seguramente tendremos más detalles próximamente. Pero también va a ser diferente a lo que hacía, algo diferente a lo que hacía World Padel Tour, ¿no? O sea, es como el fin de fiesta de la temporada, es como, ¿no podemos imaginar como el Masters en el mundo del tenis?
Sí, ese sería un buen ejemplo, entendiendo que el pádel es el pádel y el tenis es el tenis, y que hemos de poder diferenciar cada una de esas realidades, pero no puedo... sí, ese sería el espíritu. O sea, queremos que las Barcelona Finals se conviertan en el evento estrella, no por lo que sucederá en pista, que también, que seguro será un gran espectáculo, sino queremos convertirlo en la gran fiesta del pádel. Y ese es el reto que nos hemos marcado entre todos.
Es en el Sant Jordi, ¿no?
Ya tenemos el titular, ¿eh?
Sí.
Es el Sant Jordi.
Sant Jordi, que claro, yo había ido a algún Masters de World Padel Tour y no hacían, no sé los últimos porque no fui, pero, o sea, hacían media pista, o sea, segmentaban un poco el espacio, ¿no? Y no sé si ya va a dar para hacerlo entero, ¿eh?
Todavía no hemos llegado.
Vale.
No hemos llegado. O sea, pensar que, que las Barcelona Finals están en el calendario, están puestas allí.
Queda mucho todavía.
Pero,
sí.
Pero exacto. O sea, que si hemos de poner titulares, los hemos de poner en Madrid, los hemos de poner en Málaga, en Sevilla, que son los próximos torneos. Barcelona la hemos de dejar un poquito a que madure durante el año y claro, tendremos ese momento.
Muy bien. Perfecto, David. Pues nada, muchísimas gracias por estos minutos y felicidades por los retos que tenéis por delante, que seguro que saldrán súper bien.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias, David. De Marce.
Marco Simoncelli scatta dalla terza casella della 2.5 per puntare al mondiale.
El documental de la semana es Sick Marco Simoncelli. Esta semana ha empezado el Mundial de Motociclismo y es un buen momento para rendir homenaje y recuperar un documental sobre la historia del piloto italiano fallecido en 2011. Sick cuenta la historia de un niño que tenía el sueño de ser campeón del mundo de motociclismo e hizo todo lo posible, todo lo que estuvo en sus manos para hacerlo realidad. En 2008, Simoncelli se convirtió en campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos en el circuito de Sepang, el mismo trazado en el que perdería la vida 3 años más tarde con tan solo 24 años. Se puede ver en Movistar Plus, tiene una duración de 81 minutos y está dirigido por Alice Filippi. Me ha gustado el enfoque del documental porque es un homenaje a la figura de un campeón de motociclismo sin hacer referencia al accidente. Se centra en quién fue Marco Simoncelli durante su corta carrera, en la que consiguió ser campeón del mundo de 250, un motociclista y un personaje único y carismático, reconocible a primera vista por su mítica melena y que estaba llamado a seguir los pasos de su compatriota Valentino Rossi. Precisamente el propio Rossi, Álvaro Bautista, su padre Paolo Simoncelli, Mattia Pasini o el periodista Guido Meda son algunos de los protagonistas que aparecen en el documental. Si os gusta el motociclismo, si sois fans de las motos, este documental, SIC Marco Simoncelli, es de los que tenéis que apuntar en la lista.
Gracias, Pau. Hemos ido directos al documental que nos recomienda Pau Michan. Soy sobre ruedas, motor, para recordar la figura de Marco Simoncelli, este documental que se puede ver en Movistar Plus. Si os gusta el motor, pues es una buena manera de homenajear al piloto italiano que falleció en un circuito. Que, por cierto, se ha estrenado en DAZN ya la temporada de MotoGP. Con algunas novedades, han cambiado el narrador, ahora está Pablo Juan Arena, ya no está Ernest Riveras. Y también ha habido muchas novedades.
Que ha vuelto a Televisión Española, Ernest, correcto. Nuestro amigo Ernest.
Y ha habido muchas novedades también en buen fichaje el de Pol Espargaró, me gusta mucho.
¿Sí,
como
te gusta?
Sí, lo hace muy bien, la verdad, y comunica muy bien. Y también han empezado ya las transmisiones de Fórmula 1, que tienen una novedad, porque ahora ya es DAZN 100%. Todo el equipo pertenece a DAZN. Hasta ahora estaban vinculados a Movistar. Este año ya es DAZN. Y atención, porque ha cambiado también la producción, la realización. Hasta ahora, con Movistar, estaba en manos de MediaPro y ahora en DAZN está en manos de TBS, que curiosamente es la productora de Telefónica, vinculada a Telefónica. Pero bueno, es una curiosidad que ahora al hablar de documentales y de contenido pues me ha venido a la cabeza. Bueno, ¿estáis viendo algo?
Nada.
¿Nada?
Nada, no me da la vida. No me da, que diría no. Nuestro amigo Mitchell, no me da la vida. No me da la vida absolutamente nada, porque Champions, Liga, entrenadores,
bueno, directivos, respira.
Directivos que dimiten.
Hay que encontrar huecos. Yo, mira, os voy a, en estos días que he estado en Madrid, he empezado, por circunstancias de la vida, he empezado a ver una que tenía muy pendiente, que es Sunderland Till I Die, el famoso insight del Sunderland, que fue de los primeros insights.
Pero eso yo lo vi, eso hace mucho tiempo.
Sí,
ya,
hace mucho tiempo, mucho. Sí, la primera temporada es la de 2017.
Hay temporada nueva, Marcos.
Sí, sí, hay nueva.
Ah, vale.
Sí, la tercera es nueva.
Ah, vale.
Pero bueno, el boca a oreja, todo el mundo habla muy bien, y bueno, pues llevo 2 capítulos.
Sí, y qué tal, muy bien, ¿no?
Bien, sí. Supongo que irá increciendo, pero... Pero bien, bien, es un insight diferente. No, seguramente es un insight de losers y no es, bueno, un insight de winners.
Bien, está bien.
Pero bueno, está bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí. La semana que viene nos vemos en el Foro Pro Woman, Mark, y más contenido con un nuevo capítulo.
Perfecto, cuidaros mucho.
Venga, vaya bien, muy bien. Luego. Chao, Marcos.
Sports Insight, un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com. Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte. Nice to be in orbit.